Antofagasta Minerals, Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Restaurante San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia. 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Es El Rompecabezas que comparte en estos momentos, en esta tarde de día lunes, el dolor que embarga a un país. Las noticias se siguen sucediendo. Por ejemplo, ahora estamos ante la expectativa de que durante esta tarde-noche se entreguen los cuerpos de todos los mineros rescatados por parte del Servicio Médico Legal, cumpliendo con este rito de que la familia pueda efectuar las honras fúnebres y compartir con el alma, con el espíritu de quien se ha ido. Duro golpe para la industria del cobre, tan importante en la historia de nuestro país, que vuelta a vuelta nos golpea y nos compromete en tragedias muy potentes. Estaremos dedicados hoy, aquí en El Rompecabezas, fundamentalmente a hablar de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en El Teniente, con esta tragedia que enluta de un modo primordial, fundamental, a 6 familias. Son las 6:02 y Cristóbal Vercesio nos pone al día con las noticias del momento.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Uno revisa datos, historias y entiende el dolor de estas familias y el dolor que siente la familia chilena. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser duro saber que Moisés Esteban Pavés tenía 33 años, que Gonzalo Ignacio Núñez, 33, Jean Miranda, 31, Carlos Arancibia, 34. Es decir, el mayor de este equipo de mineros tenía apenas, era un joven, tenía apenas 34 años. ¿Cómo no va a ser duro y doloroso esto? Queremos compartir el dolor y con mucho respeto, con las familias de todos estos mineros fallecidos. Estamos con Armando Delgado, primo de Jean. Armando, gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes, un gusto.
Ya fueron los funerales de Jean, ¿no es cierto?
Y hoy los fuimos a dejar a su nueva casa con un dolor muy grande que dejó este muchacho, porque no era un primo. Él era un hermano para todos nosotros. Su alegría, su cariño que tenía hacia todos los niños, a mis hijos, a los hijos de mis otros primos, era muy inmenso. Su carisma, su todo. Está dejando un vacío muy grande en nuestro corazón. Y eso,
Jean. Resulta que el más chico de en esta reseña que he hecho de 4 de 6 mineros muertos, el más chico era Jean, con apenas 31 años. Es padre de 3 niñas y su señora está esperando un cuarto hijo y va a ser el primer hombre.
Primer hombre en la familia de Jean, porque salió chancletero, como le decimos nosotros.
Exacto.
Y ahora, escucha, nosotros en mayo tuvimos una junta con él y ahí lo avisó que posiblemente eran dos.
Ay, ay, ay.
Y después se hizo bien la ecografía y ahí salió que era, venía uno y era hombrecito.
¿Cómo está la señora de Jan? Con la guagua ahí en su guatita.
Destruida.
Necesita, me imagino, mucho apoyo de todos ustedes.
No, sí, eso, mucho apoyo vamos a tener que darle. Y darle la gracia igual a la gente, la muestra de cariño que se reflejó estos días con nosotros. Hoy día, cuando fueron sus funerales.
Fueron por la mañana, si no me equivoco, ¿no?
¿Cómo?
¿A qué hora fueron los funerales de Jan?
Fueron a las 2:30 en la capilla del Divino Maestro y a las 4:30 tienen que estar en el cementerio.
Ya. Tres hijas, un niñito por llegar y la señora ahí soportando, aguantando este dolor. Yo creo que se va a reconfortar mucho, yo creo que le va a dar mucha vida esta guagua, este nuevo ser que viene en su vientre.
Sí, pues si él andaba buscando nombre para su hijo.
Se va a llamar Jan, seguramente.
Jan Humberto, el mismo nombre de su papá.
Ay, ay, ay. ¿Qué le puedo decir? Hay que dar la pelea para salir adelante. Él tengo entendido que quería estudiar ahora para alcanzar un cargo más administrativo y dejar la mina, ¿no?
Sí, pues él ahora sacó el técnico en mina y ya esperar un tiempo más y sacar la ingeniería.
Esa era su idea.
Ese era su sueño.
Su sueño. Y
cuando nosotros los dijo que él iba a estudiar para ser más, nosotros lo jodimos la risa, ¿qué? Estudiar vos, le decíamos nosotros, tú siempre era peluzón. Y claro, pues salió con 6-7, dio su tesis, todo bien.
Extraordinario. Usted, Armando, ¿también es hombre, también es minero?
No, Pedrito, yo no me gusta la minería.
Me imagino que su primo Jan le debe haber contado muchas historias donde uno queda con la piel de gallina, queda electrizado ante la historia de hombres que viven en una cornisa, viven caminando por una cornisa, Armando.
Jan fue un sobreviviente hace 2 años atrás, don Pedro.
Cuénteme.
Él también hubo un evento hace 2 años atrás en la mina.
¿Ya?
Y también él logró salir. Estuvo perdido como una hora y después logró salir, quedó bien y los contaba cómo fue su historia ahí.
Por
ya él tuvo, como se dice, ya viendo el tema de la...
O sea, ya había sufrido un golpe muy duro, usted no me lo puede decir, pero vio la muerte cerca. Eso es lo que sintió en ese momento.
Sí, pues no, si él los contaba, él contó cómo fue, todo. Me decía, nosotros lo tratamos como hermano, y decía, hermano, y decía, yo no veía nada, mi cara toda llena de barro, nada, si a mí...
Ay, ay, ay.
Me dieron por muerto primero el hijo y ahí me rescataron.
Así es la vida con
pero
esta
situación. Pero eso, toda la gente dice que se venía a venir esto.
El accidente de ahora, hemos perdido lamentablemente el contacto con Armando Delgado, lo dejamos hasta aquí, nos ha dejado una frase con mucho peso sobre el final de esta conversación. Esto se veía venir, tomando como referencia un accidente de hace 2 años en el cual él contaba que Jan Miranda, este joven de 31 años, había salvado casi por milagro, que había compartido durante una hora cuando andaba perdido por allá abajo, había compartido con la muerte. Estas son las historias dramáticas que nos entrega la mina subterránea más grande del mundo, que nos entrega de pronto tantas riquezas a los chilenos y de pronto que nos roba lo más valioso que tenemos, la vida de trabajadores, la vida de un padre de familia, la vida en este caso de 6 mineros. Pongamos una cortinita musical porque quiero aprovechar de Rodrigo de contar un poco de nuestros auspiciadores, porque mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban la inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol Temuco o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Si buscas la mejor iluminación LED con una combinación perfecta de calidad, diseño y buen precio, tienes que ir a Demas LED, lo mejor de Chile en iluminación de vanguardia con tecnología e innovación de punta. Sí, estamos en demasled.cl, estamos en Avenida Mata 369. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy se protegen 27.000 hectáreas de áreas silvestres en la región de Coquimbo. Por eso, la minería tiene el color de la naturaleza. Me voy a tomar un café. Sí, lo tengo aquí servido. Me voy a tomar un café esperando nuevos contactos con nuevos entrevistados aquí en el Rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. ¿Buscas iluminar con estilo, eficiencia y calidad? En Demasled encontrarás la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Visítalos en Avenida Mata 369 y próximamente en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl. Tecnología, diseño y asesoría experta. Todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina con confianza. Ilumina con Demasled. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En el rompecabezas está en línea la ministra de Minería, Aurora Williams. Ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está usted?
Aquí estamos dolidos, golpeados. Acabo de entrevistar a un primo de uno de los mineros fallecidos, un primo de Jean Miranda, Armando Delgado, y la verdad es que me costaba sumar una pregunta a la otra, porque el golpe ha sido muy fuerte, no solo para los trabajadores del cobre, para el mundo de la minería. Si usted se habrá dado cuenta, ministro, que esto ha golpeado a todo el país.
Bueno, efectivamente, Pedro, esto es un golpe importante, un golpe tal como usted lo señala, primero a la familia, a quien expresamos todo nuestro pésame, nuestro acompañamiento, a los equipos de trabajo, a los contratistas, a la industria, y esto es una conmoción nacional, como lo hemos visto en estos días, pero también hemos buscado abordarlo en el rol de Estado que nos corresponde y empatizar y solidarizar con lo que esto significa.
Ministra, fíjese que la última frase que dijo Armando Delgado en la conversación que tuvimos, nos contó que su primo, Jean, había vivido una situación crítica extrema hace 2 años y que se salvó de milagro, que había que había conversado con la muerte allá en las profundidades de la mina, que estuvo una hora perdido y creo que en esa hora incluso lo dieron por muerte. Y él dijo, esto se veía venir. Y ahí, hasta ahí, se nos cortó la comunicación, dijo, esto se veía venir. Y usted ha agregado, algo falló, algo no funcionó adecuadamente. En las informaciones preliminares, ¿qué han recabado ustedes sumando su concepto al del primo de Jean?
Bueno, primero insistimos en la empatía, en la solidaridad con la familia, con todos. Contarte, Pedro, que al momento de producirse el accidente había más de 2.500 trabajadores. Y todos naturalmente empatizan con una situación y la rudeza que se vivió significó por parte de Codelco evacuar a 2.500 trabajadores y 15 trabajadores quedaron involucrados en este accidente tan grave que hemos vivido. 9 de ellos requirieron de atención médica, un fallecido en el primer momento y 5 personas atrapadas que son las cuales ya conocemos su desenlace. Decirte que, mira, esta es una operación subterránea importante, es una de las más importantes del mundo. Hay un conjunto de sistemas de seguridad y de alerta que existen respecto, por ejemplo, de la sismicidad o de otros ámbitos de acción que son propios de la industria minera, pero naturalmente frente a un accidente de esta envergadura con 6 personas fallecidas, es que fallamos. No podríamos decir que esto no lo debemos considerar, no lo debemos mirar, no debe ser parte de un análisis riguroso respecto de cuáles fueron las causas que ocasionaron esta situación tan lamentable para todos.
¿Hay algún indicio de lo que falló, ministra?
Esto es parte, desde el día 1... se inician las investigaciones propias del accidente a través de los organismos técnicos competentes y que son parte del sistema de seguridad en minería que existe en nuestro país. Se constituyó el Servicio Nacional de Geología y Minerías y la Dirección del Trabajo junto al Ministerio de Salud para iniciar un proceso que es arduo, que es riguroso y que permite analizar las causas y las brechas que pudieran haberse dado para estar frente a esta situación. Esta investigación está en curso, hemos dispuesto de los profesionales necesarios para que se lleve a cabo y ese es el trabajo que ahora nos aboca.
Sí,
poder anticipar causa es demasiado
arriesgado,
anticipado, sí. Pedro.
Ministra, usted dice que hemos reunido a un equipo de profesionales de experiencia y de capacidad. ¿Por qué entonces se ha anunciado que habrá otra investigación a cargo de una consultora internacional que me imagino sería presente ahí en la mina para tomar datos que podrían llevarnos a saber más de lo que ocurrió? ¿Por qué se trae un equipo desde afuera para investigar? ¿No alcanza con los profesionales que usted ha mencionado?
Pedro, mira, lo que ocurre es que acá hay que diferenciar ciertos roles. Codelco es una empresa del Estado, pero que tiene un gobierno corporativo autónomo. Y el Servicio Nacional de Geología y Minería es parte del Estado de Chile y es el fiscalizador. Codelco acá actúa como fiscalizado. Y es el gobierno corporativo de Codelco quien ha tomado la decisión de contratar una auditoría internacional que a nosotros nos parece adecuado que puedan tener opiniones propias e independientes respecto de la ocurrencia de este accidente con consecuencias tan graves. El Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección del Trabajo como entes fiscalizadores generan sus propios informes con los especialistas que tenemos. Entonces, son dos ámbitos de acción distintos. Las decisiones que tome la empresa para el mejoramiento propio, que no me cabe duda que también va a ser enriquecido, nos van a aportar antecedentes, pero acá son dos entes distintos. Codelco, que toma sus propias decisiones, como también tomó la decisión de conformar un equipo asesor experto, y el Estado con sus entes fiscalizadores.
¿Y a quién le corresponde determinar, después de esta tragedia, algo que es importante, reanudar las operaciones del teniente?
Esto le corresponde, aquí hay dos entes que están involucrados. Está involucrado el Servicio Nacional de Geología y Minería, quien dictó una medida provisional de paralización de las operaciones en toda la operación subterránea. Quiero decirte, Pedro, que el teniente, el 90% de su producción proviene de minas subterráneas, que son varias operaciones. Uno dice el teniente, como la división, el teniente, pero hay varias operaciones dentro de este cerro, lo estoy diciendo de manera muy simple, y el 10% de la producción proviene de la operación del rajo.
Rajo, ¿ya? Abierto es igual como funciona Chuquicamata, por ejemplo.
Sí, como funcionaba Chuquicamata, le queda poquito a Chuquicamata,
sí, ya
rajo.
Ya queda poco de rajo también en Chuqui, pero sí, durante años se identificaba a Chuqui como la mina a rajo abierto más importante de Chile.
Así es. Entonces hay una operación a rajo abierto que aporta el 10% de la producción y la operación subterránea que está detenida, primero porque Codelco tomó una decisión de paralizar inmediatamente sus operaciones, pero el ente fiscalizador, que es el Servicio Nacional de Geología y Minas, dictó una medida provisional de paralización de toda la operación subterránea y en la dirección del trabajo se suma también con su órgano, con su decisión, y ambos, que son responsables de esta investigación, naturalmente van evaluando las condiciones conforme al aporte de información que va desarrollando Codelco en la interacción con los entes fiscalizadores, temas que están dentro del quehacer de cada uno y que son parte del sistema de seguridad minero que tiene nuestro país.
Sí, le quiero hacer una última pregunta, ministra. ¿Cómo responde el Estado? ¿De alguna manera protege a la familia de estos trabajadores fallecidos?
Bueno, primero decirte que, tal como lo señaló el presidente de la República, el tema de seguridad minera, derechos de los trabajadores, es un tema fundamental. Y desde ese punto de vista, el resguardo desde el punto de vista de la seguridad en la operación de cada una de la minería que hay en Chile. Respecto de los derechos de los trabajadores, con el ministro Giorgio Bocardo, se ha trabajado desde el punto de vista que se cumplan todos los aspectos que resguardan a las familias de estos trabajadores lamentablemente afectados, y desde ese punto de vista se hacen valer todos los aspectos que están garantizados en las normas legales laborales que tiene nuestro país. Nosotros estamos hoy día muy, muy encima de los derechos de los trabajadores, en este caso en particular, así como también de la seguridad minera en cada una de las operaciones que están involucradas con el teniente.
Muchas gracias, ministra. Muy amable. Buenas tardes. La saludo con mucho afecto.
Muchas gracias, Pedro. Es un momento doloroso para nosotros.
Así es.
Pero también estamos muy encima con los organismos que hoy día están desplegados en terreno, haciendo un trabajo también que proteja a los trabajadores y también los ámbitos de los derechos de los trabajadores y también el ámbito de la seguridad. Muchas gracias, Pedro.
Gracias. La ministra Aurora Williams, ministra de Minería, en el rompecabezas. Y ahora vamos a conocer la opinión, la información que nos pueda entregar un hombre que ha estado viviendo la historia del teniente y de la minería chilena en estos últimos años. Nos referimos a Raimundo Espinosa, quien ha sido incluso director de Codelco en representación de los trabajadores. La última pregunta que le hicimos a Aurora, Raimundo, era en el sentido de cómo queda protegida la familia de un minero que fallece en su trabajo. En este caso son seis. Cuénteme el protocolo, las negociaciones colectivas, en fin, las relaciones empresa-trabajador, ¿entregan una protección más allá de lo que es la norma mínima a estos trabajadores que viven en la cornisa, caminando por la cornisa? Raimundo Espinosa, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro. Primero quisiera sumarme al gran duelo que tiene un país completo. Quisiera sumarme también a las familias que están viviendo esta tragedia, que no es la primera que ocurre en nuestro país. Pero lo lamentable y doloroso es que ocurre en la empresa más importante productora de cobre de Chile, del mundo, y una empresa del Estado. Creo que eso tiene una relevancia y tiene un significado.
Usted se refiere a Codelco, ¿no es cierto?
Y para todos nosotros. Y en particular, yo fui dirigente sindical, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre por más de 25 años y director de Codelco por más de 20 años. Hay una frustración y un dolor terrible. Pero bueno, vamos a la consulta que usted me hace.
Sí.
Esto ha ocurrido muchas veces. Ocurrió en el carbón, ocurrió con los 33 en Copiapó y está ocurriendo con nuestros compañeros en la división del teniente. Y voy a ser brutal. Yo creo que en los primeros días todo el mundo entrega los apoyos y los respaldos, pero analicémoslo después de 5, 6 años, 10 años, cuando los niños estén en la escuela, estén en la universidad, y esas viudas.
Cuando la historia se ha borrado de la mente y del corazón de muchos, de la mayoría.
Por eso quiero ser franco. Mucho chaqueteo. Y posteriormente, después, yo pregunto a los 33 de Copiapó. Pregunto por los trabajadores y los hijos de los mineros del carbón. Efectivamente, tenemos una ley que protege la 16744. Seguramente en su contrato colectivo tendrán seguros de vida, no lo sé. Tendrán seguros de vida. ¿Pero eso es suficiente? ¿Es suficiente que para la viuda quede una pensión digna para educar a sus hijos, o un compromiso del Estado de Chile para que sus hijos estudien en la universidad y estudien y terminen su enseñanza media? ¿Dónde está ese compromiso firmado?
Ese es el punto. Entendiendo, Raimundo, que aquí hay una idea que hay que remarcarla, aunque sea brutal lo que le voy a decir. Pero en cada uno de los familiares que entrevistó la radio, la televisión en estos días, desde el jueves cuando ocurrió este trágico accidente, todos han dicho que el trabajador minero convive con la muerte día a día, y que él y su familia saben que partieron, que salieron de la casa, pero nadie tiene la certeza de que va a volver. Es decir, con esto que es brutal, se convive, y esto también hay que analizarlo, hay que analizarlo en momentos como el que estamos viviendo.
Por eso, don Pedro, yo creo que, y por eso a lo mejor mis palabras no son las más adecuadas en un momento tan complejo como este, pero yo creo que hay mucho chaqueteo en todo esto.
¿Por qué chaqueteo?
Yo quiero un compromiso, de la empresa contratista, quiero un compromiso de Codelco, quiero un compromiso del Estado de Chile. ¿Dónde y cómo vamos a favorecer a esas viudas, a ese trabajador de 31 años que deja cuatro hijos y uno en camino? Y podemos decir muchas cosas, pero cosas concretas. Y quiero entrar al punto que estoy en esta entrevista, que me duele mucho. Yo creo que Codelco no ha hecho las cosas bien, particularmente en este accidente.
¿Se falló en Raimundo, ¿se falló en los protocolos de seguridad?
Quiero entrar al tema. Esta es mi opinión personal, por lo que yo vi durante, yo trabajé 48 años en Codelco y estuve mucho tiempo viendo. El 80 hubo un estallido de roca, el 80. Se trajeron consultores internacionales. El 2023 hubo otro estallido de roca. Porque cuando hablamos de explosión, pensaba la gente que era una explosión de explosivos. No, estallido de roca.
El del 23, en el 23, estuvo involucrado Jean Miranda y lo dieron por muerta. Por muerto, exacto, me contaba un familiar.
Exacto. Otro estallido de roca. O sea, teniente tiene, la mina del teniente tiene una cultura de estallados de roca producto del yacimiento. Yo creo que no hay, en el mundo habrán otros, pero lo que conocemos en Chile, producto de yacimiento, tiene. ¿Y por qué Codelco? El día en la noche del accidente, todo el mundo que teníamos algún grado de conocimiento sabíamos que eso era un estallido de roca. Y sabíamos que las posibilidades de encontrar a nuestros compañeros con vida era bastante remota. ¿Por qué no se dijo la verdad? Y después se especula. Y después cada uno sale opinando con un montón de cosas. Yo creo que partimos mal. ¿Por qué? Porque después se genera todo un tema de desconfianza. En Codelco, en los últimos 4 años, han habido 10 muertos y posiblemente puedan haber otros, que los que yo me acuerdo, 10 muertos en accidentes del trabajo en Codelco, la división, la empresa del Estado, 10 muertos. El área de seguridad la pasaron al área de recursos humanos. O sea, ¿cómo podemos cometer ese tipo de errores? Cuando llegué a ser la
geomina, tiene, usted tiene, la nombre, perdón, usted está haciendo acusaciones graves a Codelco. ¿Hay nombres, de acuerdo a su visión, a su conocimiento, nombres responsables de este hecho? ¿Quiénes son los responsables?
Quiero entrar al tema, porque alguien tiene que colocar la pelota al piso en este problema. Alguien tiene que colocar un cable a tierra en este problema.
Que el otro punto, yo le hago la pregunta porque de pronto todo se va diluyendo y hablamos de Codelco, esto, pero y los responsables pasan colados por aquí.
A eso quiero llegar yo. O sea, tenemos 10 muertos, 6 en el teniente, una compañera que se quemó en un camión en Raúl Tomis, uno en El Salvador y dos antes en el teniente. 10 muertos, que es la cuenta que yo tengo. Puede que esté equivocado, pero eso más o menos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? O sea, entonces tenemos que analizar si las cosas las hemos hecho bien, po. Entonces voy a entrar a los grados de responsabilidad. Aquí hay organismos. Serna Geomin. El 2023 entró y había un estallido de roca y fue Serna Geomin. ¿Cuál es la investigación de Serna Geomin hasta el 2025? ¿Cuáles son los distintos visitas al teniente para ver qué grado y cómo está manejándose el macizo rocoso? ¿Cuáles han sido los eventos que han ocurrido durante el 2023 al 2025? ¿Cuáles son los eventos que han ocurrido en las 48 horas de la semana anterior del accidente? Los instrumentos, los georradares que se colocaron, dieron la señal donde el viejo tenía que abandonar el área producto que se estaban produciendo este tipo de incidente, o los radares no dijeron nada. Entonces, si no dijeron nada, es porque estamos en un problema más serio, porque estamos trabajando a ciegas. Alguien tiene que decir estas cosas,
Raimundo.
Y yo las digo porque tengo cierto grado de responsabilidad y cierto dolor con respecto a lo que ocurre. Sí.
Raimundo, una pregunta.
¿Qué es lo que está pasando hoy día en el teniente? Tenemos una gerencia, tenemos una serie de cargos que están colapsados, están sobrepasados producto del evento. Creo que la división del teniente tiene que ser intervenida, esa es mi opinión personal. Tiene que ser intervenida con un equipo de alto conocimiento para ver y poder sacar esa división adelante. ¿Sabe usted, don Pedro, cuántos trabajadores entran al día a la división del teniente?
Más de 2.000, ¿no?
Más de 10.000 trabajadores.
Más de 10.000
trabajadores. ¿Cuánto Hoy, en el teniente sí. Serán unos 50.000, 100.000 familias que dependen de la división del teniente, y el país completo depende de sus recursos.
Cuénteme una cosa, mucha gente dice que esto dentro de la tragedia resulta un tanto afortunado, que era muy chico el equipo del cual era jefe Jean Miranda. ¿Por qué es tan reducido? Porque en lo de Copiapó eran 33 mineros, acá 6 los involucrados más afectados, hubo otros más, creo que se llega a una cifra de 15. Cuénteme, ¿por qué era un equipo tan chico, entre comillas, siendo tan grande el teniente? Por eso aparece esta contradicción.
Es que el teniente tenemos, no sé, un edificio de 10 pisos, y esto ocurrió en el edificio más abajo, producto de la altura del mineral. Ocurrió en Andresita y al norte del sub 7.
¿A qué profundidad?
Sería irresponsable decir a qué profundidad, pero es una de las partes más profundas que hay en la mina. Y el accidente donde cayeron los 6 trabajadores, los 5 trabajadores, está más de 900 metros donde cayeron los otros trabajadores, donde murió el trabajador. O sea, más de 900 metros. ¿Cuál es la visión que tiene Codelco con respecto a las áreas afectadas dentro de la mina? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, creo que tiene que haber una intervención en la división del teniente. Intervenir la división para poner un equipo. Correcto. Para poder buscar las alternativas. Sí. Primero, ¿por qué fallaron o no fallaron los geosensores? Porque quiero decir una cosa que puede doler mucho. Aquí hay mucho profesional de alto nivel, que es un mago en las computadoras, un genio en los números, pero le falta cerro, le falta experiencia del cerro.
Le falta cerro.
Y eso se gana con años, con los capataces, con los buenos trabajadores especializados, con capacitación para entrar dentro de la mina. Pero, ¿dónde está eso?
Raimundo.
Creo que en Codelco se ha perdido disciplina, gestión.
Sí, Raimundo.
Se ha perdido.
Le agradezco la valentía, pero, la determinación.
Quiero terminar con una sola cosa.
Perfecto, estamos muy pasados en el tiempo, pero un minuto más para usted.
Sí, lo tenemos. Pero creo que es muy, muy importante analizar la situación de Codelco. Altos costos, poca producción, endeudamiento. No tenemos tiempo para explicar, pero quiero que quede en la retina de muchos. Preocupémonos de Codelco. Dejémonos de ser egocentrista, no lo estemos mirando el ombligo y coloquémosle un cable a tierra. Esta empresa es de todos los chilenos, muchos hemos trabajado durante mucho tiempo para poder sacar esta empresa en manos del Estado, y estamos viendo que esta empresa de una o de otra forma está perdiendo la incidencia que tenía en el gran mercado del cobre. Muchas gracias, don Pedro, por escucharme, y creo que el país tiene que reaccionar.
Gracias, Raimundo Espinosa, ex representante de los trabajadores ante el directorio de Codelco, haciendo un análisis descarnado, duro, muy a fondo, de lo que ha significado el fallecimiento de estos mineros, fallecimiento que enluta al país. Queremos decir simplemente gracias en nombre de Mazda Dumai por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 de Chile. Estamos en Bilbao al 1184, entre Manuel Monte y Miguel Claro. Estamos en dumai.cl. ¿Saben por qué? Porque Mazda Dumai es simplemente expertos en Mazda. Claro que sí. La Vinoteca. Transformamos tu mesa con maridajes perfectos, sabores únicos y atención personalizada. Ven a vivir esta experiencia en cualquiera de nuestros locales, en Manuel Montt, Zócola Dehesa y Nueva Costanera en Santiago. También estamos en Viña del Mar. Si quieres jugar con certeza, si quieres jugar seguro y ganar, entra ya a LATAM Win Online. Usa el código rompecabezas y empiezas a jugar con una ventaja. Aprovecha y gana con LATAM Win. es el rompecabezas en agricultura.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Últimas dos carreras. Sigue usando tus tarjetas Visa del Chile y participa para ver en vivo al Visa Cash App Racing Balls en las carreras de Monza y Sao Paulo. Usando tus tarjetas Visa del Chile desde 3.000 pesos. Participa hasta el 30 de septiembre de 2025 gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
No sepas sus condiciones y más información en bancochile.cl.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Atención, productores de cerezas. Esta temporada potencia al máximo la calidad de tus frutos con dos grandes aliados: Propulse y Sweet Save. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, mejora la retención y promueve un mayor calibre en tus cerezas. Y con Sweet Save de Seipasa lograrás una maduración homogénea y un color intenso, elevando su atractivo en esta temporada. Más productividad, calibre y color. Igual cultivo ganador. Con Propulse y Sweet Save haz el match perfecto y lleva tus cosechas al siguiente nivel. Otros productos de Point. Entregamos calidad.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Tema muy importante que lo tratamos contra el tiempo, entendiendo lo que significa la contingencia de lo que ha ocurrido en el Teniente con la muerte de estos mineros. Mandamos el saludo reiterado a su familia. Rodrigo Valladares, seremi de transporte en la región metropolitana, queremos preguntarle sobre los anuncios respecto a un cierre completo del puente Los Aldes. Esto, bueno, el cierre del puente lleva en forma parcial varios días, fundamentalmente desde las 10 de la noche hasta las 5, 6 de la mañana. ¿Qué va a suceder ahora cuando se habla de todo un plan de mitigación del transporte vehicular? En fin, ¿me podría contar, Rodrigo?
Sí, hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Mira, primero que todo, señalar que, como tú bien decías, va a haber un cierre total del puente de Los Aldes desde el día de hoy, del 5 de agosto, hasta el 23 de agosto. Estos son 18 días. Básicamente, este cierre total primero se realiza por seguridad de las personas que eventualmente podrían hacer uso de este puente, pero también para poder recuperar la operatividad del puente. En otras palabras, esto significa que lo que se busca es poder recuperar el uso de este puente en el mediano plazo.
¿Y a partir de qué hora se cierra totalmente hoy? Tú dices a partir del 5 de agosto, en mañana, ¿no?
Claro, efectivamente, a partir del 5 de agosto.
O sea, esta noche.
A las 20.
¿Sí?
Claro, desde el 5 de agosto hasta las 22, de las 22 horas. Hasta el sábado 23 de agosto a las 5 de la mañana. Ese es el horario formal.
¿Pero va a estar todo el día o solamente en ese horario?
No, no. Son estos 18 días en los cuales se cierra totalmente el puente. Eso ya es lo primero que tenemos que tener todo súper claro.
Perfecto, claro, que eso es lo que no se entendía. O sea, la gente va a ser desviada hacia la avenida Kennedy para poder seguir rumbo al oriente, la gente que vive en Vitacura, en la Dehesa y Las Condes, fundamentalmente.
Claro, y principalmente el acceso a Santa María va a estar cerrado. Por tanto, lo que les pedimos a las personas es que puedan buscar alternativas. También hemos subido toda la información relativa a este cierre del puente en la aplicación Waze, por ejemplo. De esta forma las personas puedan planificar su viaje y buscar alternativas. También, lo que tú señalabas al principio, el transporte público, hay ciertos servicios de red movilidad, como el servicio 409, 411, 502, 542 y 546E, que también van a tener algunas alteraciones de su trayecto normal.
Perfecto. Te agradezco la participación, Rodrigo. Así que a partir de esta noche y mañana tenemos cierre total del puente Los Aldes hasta el 23 de agosto. Eso es lo que queda en claro.
Sí, eso es lo que queda en claro, y lo que le pedimos a las personas es que puedan tomar las rutas alternativas, que planifiquen su viaje, y que además esto se realiza para poder habilitar nuevamente el puente y por seguridad de las personas.
Gracias, muy amable.
Gracias a usted, Pedro, hasta luego.
Chao, Rodrigo. Está Pancho en línea. Rodrigo, sí. Quiero hablar, Pancho, un minuto de el restaurante San Antonio de Pomaire, una joya de esta hermosa localidad ubicada a una hora al poniente de Santiago. Folclore, sabor gastronómico chileno en su máxima expresión, imperdible. Desde hace 55 años, San Antonio de Pomaire en dos locales te atiende con lo mejor de nuestras comidas. Arroba San Antonio de Pomaire. Imperdible. Don Pancho, ¿qué está pasando en el Estadio Nacional? Prum, prum, prum. Música habría que poner. ¿Qué está pasando? Cuéntame.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, que Cobresal está ganando a su líder a la Universidad de Chile, que tenía tarea porque se le arrancó Coquimbo, que ganó el fin de semana. 1-0, gol de Coelho a los 26 minutos. Cobresal es un equipo complejo, que te complica, y que a veces, como le pasó a Colo Colo el año pasado, que Cobresal fue el Monumental y Colo Colo le hizo 5, lo goleó. Y otras veces Cobresal viene y te gana el partido. Entonces, es una caja de sorpresa, pero en general es un equipo competitivo y le está ganando la U, que da mucho partido todavía, pero sorpresa.
Están en el descanso.
En este momento sí, en el descanso, así que vamos a ver si mete mano Álvarez en el entretiempo. Podría debutar el uruguayo Fernández, el bigote Nicolás Fernández, que llegó de Montevideo Torque. Vamos a ver si tiene minutos en el segundo tiempo, un volante que hace rato la U viene siguiendo en el mercado.
Así que está complicada la cosa para la U, y Coquimbo se consolidaría como el puntero absoluto al frente del torneo, porque este partido cierra la fecha 17 de nuestra liga, como le llaman ahora.
La fecha 18, Coquimbo sí. Le ganó a Limache el fin de semana, lo dio vuelta. Bien. 2-1, cosa ya que puede hacer la U también ahora, y llegó a los 41, y la U está en 35, o sea, hasta 6 puntos sería una ventaja interesante. Ahora, Coquimbo jugó muy mal el sábado, ¿ah? En un fin de semana, Pedro, con arbitrajes y partidos horribles, lo de Coquimbo Limache, no se jugó nada, todo simulando, errores arbitrales, lo de Iquique La Católica, lo mismo, el empate a 2, está complejo, el papelón otra vez de Almirón, sí, que se hace expulsar otra vez.
Está provocando expulsión tras expulsión para irse, Almirón está buscando una salida por el camino menos decoroso. ¿Cómo ves tú esto? Porque es mucha coincidencia que a cada rato sea expulsado Almirón.
Ahora, yo creo que hay un patrón, si no es leso, tiene experiencia. Pero Pedro, no creo que en el contrato Almirón diga que causal de despido es que lo expulsen. Y este técnico, que por el mal manejo del presidente sigue en la banca de Colo-Colo, fue un técnico que fue despedido públicamente, pero como negoció mal, Moza tuvo que quedarse, y bueno, ahí está, pues, échenme. No les gusta mi comportamiento, no les gusta cómo juega el equipo, si no hay plata, pues.
Oye, en estos días Hay una fecha que aparece en todos los homenajes del deporte chileno para la Fran Crovetto, que justamente hace un año ganó la primera medalla de oro para el deporte femenino en la historia de los Juegos Olímpicos de nuestro país.
Exacto, además la Fran esperando guaguita por primera vez, así que se agranda la familia, muy presente en distintas publicidades. Me alegro que haga caja, porque 20 años esforzándose como todos los chilenos deportistas polideportivos, así que, bueno, Pedro, una mujer chilena ganó el oro en París, o sea, te ganó una medalla de oro en un deporte ultra competitivo, ¿qué se puede decir? Todo lo que venga para ella se lo merece.
En un deporte que silenciosamente siempre ha tenido actuaciones muy importantes en Chile, sobre todo en la rama masculina. Hubo una época en que era de categoría mundial el tiro al vuelo chileno, y después fue desapareciendo de la información hasta que aparece la Fran Crovetto, que nos transporta al cielo en una mañana mágica de los Juegos Olímpicos de París.
Además, un deporte ultra competitivo que requiere perfección. Y lo otro, que la Fran Crovetto lleva años en la elite, ha tenido marcas mundiales, participando y haciendo podium en los títulos, en los campeonatos mundiales, en la Liga Mundial. Entonces, lo que ella no había tenido, había ganado el primer oro para Chile en los Panamericanos de Santiago, frente a estas mismas rivales, las panamericanas, la estadounidense, la mexicana, con las que peleó medalla en París. Pero ella tenía una deuda con los Juegos Olímpicos. Le había ido mal en Río, le había ido mal en Tokio, después de un buen debut en que casi clasifica a la final siendo muy joven en Londres. Entonces tenía ese bichito y bueno, es campeona olímpica, Pedro. Eso no se lo va a quitar nadie nunca.
Creo que es un recuerdo que teníamos que hacer en este capítulo del Rompecabezas, Pancho. Un abrazo grande.
Abrazo, Pedro. Mañana atentos a si le dan o no desde el Ministerio de Obras Públicas el pase a San Carlos de Apoquindo. Es el único permiso que falta para ver si puede ser local frente a Ñublense este fin de semana.
Ahí está involucrada también la Municipalidad de Las Condes, tengo entendido. Exacto. Está bien entretenido ese asunto.
Pero ya pasó el penúltimo permiso el fin de semana, así que claro, arena esperando para debutar.
Perfecto. Seguiremos esta noticia en el día de mañana. Gracias, Pancho. Chao, chao.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En Pomaire, a solo una hora de Santiago, existe un restaurante chileno con 55 años de historia, donde la tradición familiar sigue viva. Tres generaciones cocinando con cariño para conservar las mejores recetas nacionales, llenas de historia, aroma y sabor. Ven a compartir y a disfrutar platos hechos con todo el amor de familia. Restaurante San Antonio de Pomaire. Conócenos en www.restaurantsanantonio.cl. En Instagram somos San Antonio de Pomaire.
El poder de las nuevas tecnologías. Más de 10 billones de microchips están conectados hoy en el mundo y generan constantes innovaciones, pero ninguna reemplaza el valor de las personas.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
La señal 2 de Agricultura está transmitiendo en este momento el partido que pierde la U en Santiago en el Nacional frente a Cobresal, siempre sorprendente, por 1-0. Estamos transmitiendo en señal 2. Nosotros nos vamos a juntar con ustedes mañana a las 6 sin falta para conversar de la actualidad con los personajes que hacen la noticia. Esa es la gracia del rompecabezas. Gracias por estar ahí. Chao. Un abrazo fraterno para los trabajadores del cobre, en particular para aquellos del teniente. Nos juntamos mañana. El rompecabezas.
Antofagasta Minerals, Mazda Dumae, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Restaurante San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia. 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.